Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a empezar en esta tarde. Vamos a orar y le voy a pedir que abra ahí su himnario en el credo que hemos estado mirando. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite estar juntos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestro tiempo juntos y nos ayudes, Señor, a mirar lo que tu palabra enseña. Ayúdanos, Señor, a mirar lo que tú inspiraste y la simbología también que puede haber detrás de lo que tú nos tienes, Señor, en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, pues el credo dice: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, ahora hoy intencionalmente vamos a mirar el tercer día porque me gustaría reservar, resucitó entre los muertos para en sí cambiar la predicación y mirar el credo en la predicación de la próxima semana, porque la próxima semana es domingo de resurrección. Entonces para el próximo domingo no vamos a tener clase especial, nos vamos a ir directamente al servicio para terminar temprano y para quizás tener, si el tiempo nos permite, un convivio juntos. Entonces hoy intencionalmente vamos a mirar al tercer día. Ahora, podríamos decir que bíblicamente la tipología dentro de la escritura también la podemos encontrar. Usted me ha visto a mí tratar de tomar un libro y explicarlo verso por verso, verso por verso. Pero también en la palabra de Dios hay tipología, hay simbolismo. Y en veces es bueno tomar un paso para atrás y mirar de que en la escritura hay mucho simbolismo. Bíblicamente en toda la escritura, viejo y nuevo pacto, en sí no se contradicen, pero como que se unen en una misma tipología, porque es un solo Dios el que inspiró la palabra de Dios. Ahora, dentro del Antiguo Testamento va a encontrar usted también mucho de el tercer día, el tercer mes, la tercera hora. Lo puede encontrar en muchos lados del Antiguo Testamento. Y casi siempre cuando la palabra de Dios habla y nos muestra el tercer día, casi siempre se trata de que Dios va a empezar a obrar en una manera nueva para su pueblo. También habla acerca de que hay una muerte, hay un fin de algo y hay una resurrección de algo nuevo. Podríamos mirar, como por ejemplo, Génesis 22, ahí habla Moisés en el Génesis acerca de la vida de Abraham. Y en la vida de Abraham, cuando Dios le pide que vaya y sacrifique a su hijo, hay ese simbolismo de al tercer día ellos llegaron al monte donde iba a ir a sacrificar a Abraham a su hijo Isaac. Y dice al tercer día, Génesis 22, 4, dice: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Tomó Abraham la leña, el holocausto, lo puso sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y iban los dos juntos. Y todo eso pasó en el tercer día. Y fue cuando Isaac le pregunta a Abraham: padre, pues tenemos todo, ¿dónde está el corderito, el holocausto? Tenemos la leña, tenemos todo, ¿dónde está el cordero de holocausto? Y Abraham le responde y le dijo: pues Dios va a proveer. Y ahí empieza algo nuevo, de una nueva manera en cómo Dios se le revela a Abraham. Y en sí es un símbolo del evangelio de Cristo, porque Cristo fue el que subió con la leña al monte y ahí fue sacrificado, tomando el lugar de Isaac. Entonces podemos mirar esa simbología en la escritura. Por ejemplo, también después de que pasó esto, de esos tres días de viaje, Dios proveyó y estaba a punto Abraham a obedecer a Dios y estaba a punto de sacrificar a Isaac, y Dios provee un corderito atado con los cuernos, y es cuando Dios empieza y le dice estas palabras a Abraham: Porque por mí mismo he jurado, lo dice en Génesis 22, 16. Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por tanto has hecho esto y no has rehusado a tu único hijo. De cierto te bendeciré grandemente, multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has oído y obedecido mi voz. Entonces, ahí empieza algo nuevo. Podemos mirar también de que cuando el pueblo de Israel va a Egipto y duran 430 años ahí y Dios los libera, dice la escritura que ellos salieron de Egipto y llegaron al tercer mes al monte Sinaí. Duraron 3 meses para salir de Egipto y al tercer mes, le voy a invitar que abra conmigo su Biblia en Éxodo 19, porque ahí hay muchos tres meses, y es que Dios va a empezar a obrar de una manera nueva con su pueblo. Eso es lo que significa bíblicamente el tercer día. Entonces mire, Éxodo 19 dice: al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí, ¿ok? Llega este pueblo redimido y Dios va a empezar a obrar con ellos. Y mire lo que pasa, lo que Dios les pide ahí en Éxodo 19, el versículo 10 ahora. Dice: y Yahvé dijo a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén preparados para el tercer día, ¿ok? Entonces, este simbolismo de que Dios va a obrar de una manera distinta con su pueblo, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardados de subir al monte o de tocar su límite, cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado y aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no se acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, ¿sí ve cuántas al tercer día hay? Pues después de que eso pasó, Dios empezó a obrar con este nuevo pacto que en sí es el pacto de la ley que Dios le da al pueblo, y que si ellos obedecían iba a haber recompensas, y si ellos desobedecían ellos iban a recibir maldiciones. Y es cuando Dios lo dio. También, por ejemplo, en Levítico 7:16, los sacrificios de las ofrendas de paz que Dios le pedía al pueblo eran terminados y deberían ser consumidos al tercer día. Jesús es un sacrificio también de una ofrenda de paz. Tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. A través de su sacrificio nosotros ahora tenemos paz. Pues Jesús fue un sacrificio de paz, y Dios pide en Levítico que al tercer día ese sacrificio, si no era comido por los que lo estaban ofreciendo, tenía que ser consumado por fuego, tenía que ser quemado al tercer día. Por ejemplo, también cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Judá es llevado a exilio por los babilonios, y Dios los tiene allá por 70 años y Dios levanta a una mujer que se llama Esther. Esa mujer, podemos mirar de que hay varios tres días en la historia de Esther. Ella al tercer día, en 7 días, se pone a ayunar y pone al pueblo a ayudar. Y al tercer día va delante del rey, y al tercer día le dice lo que está pasando. Y Dios empieza a obrar de una manera diferente con su pueblo y los manda otra vez a través de esta mujer valiente, Esther, los manda otra vez a la tierra santa. También, por ejemplo, la fiesta de Pentecostés cae al tercer mes. Si ve cómo cuando Dios obra algo nuevo, tiene que ver con Dios en sí, hablando mucho bíblicamente, simbólicamente, tipificando que el tercer día Dios está a punto de obrar algo nuevo. Ahora, miramos la resurrección y gracias a la resurrección podríamos decir que el nuevo pacto es completamente lanzado. Dios recibe el sacrificio de Cristo y empieza el nuevo pacto y empieza Dios a obrar con su pueblo después de 3 días de una manera completamente nueva. Hay una muerte, pero también hay una resurrección después del de tres días. La más famosa ilusión al tercer día, lo vamos a mirar, es Jonás. Y Jesús va a usar esto. El tercer día, después de que estuvo 3 días, 3 noches en el vientre del pez, Jonás de una cierta manera vuelve a vivir y sale para predicar el evangelio a unos gentiles malvados y perversos. Y Jesús usa eso. Jesús mismo en Mateo 16 empieza a dar ilusiones de que él al tercer día va a ser muerto y al tercer día va a resucitar, simbolizando bíblicamente de que Dios va a obrar de nuevo. Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a crear algo nuevo al tercer día. Entonces, mirándolo bíblicamente, el tercer día tiene mucho significado para cuando Dios va a obrar, porque muere algo viejo y resucita, por decirlo así, algo nuevo. Como por ejemplo en Juan 2:18, cuando los judíos le están pidiendo a Jesús que les hiciera señales. ¿Qué señales les mostraba a los judíos? Jesús les dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y los judíos dijeron: pues 46 años hemos estado edificando este templo. ¿Cómo es de que tú lo vas a destruir y lo vas a volver a armar? Lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando del verdadero templo, donde Dios realmente habitaba. Era en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos mirado en su encarnación. Entonces, mire, vamos a seguir la historia, la narración de cómo nos lo dice Mateo. Entonces vamos a mirar Mateo 27 y mirar qué pasa durante el tiempo de que Jesús lo descuelgan de la cruz. ¿Qué pasa durante ese tiempo de que él está en el sepulcro? Porque son 3 días los que pasan. Los judíos, ellos contaban los días según lo que pasaba en ese día. Jesús habla de que había 12 horas en el día, la noche no se contaba. Se contaba 12 horas, empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde y ese era un día. Jesús muere en un viernes, pasa todo un sábado y Jesús resucita en la primera hora del tercer día. Entonces, miren, vamos a mirar lo que pasa acerca de la historia que hemos estado mirando en Mateo, porque quiero guardar la de Lucas para algún día mirarla como las hemos estado mirando. Mateo 27, mire, vamos a seguir esa narración de Mateo. Dice: al atardecer, o sea, Jesús ya murió en la cruz. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. O sea, aquí miramos a un hombre que se llama José de Arimatea. Este hombre era un hombre rico y este hombre era uno de los miembros del concilio de los ancianos de Jerusalén. Era un discípulo en secreto, pero también nos dicen los otros evangelios de que él esperaba el reino de Dios. Era un hombre justo. Y aquí llega este hombre. También el evangelio de Juan nos dice que lo acompañó otro hombre del Sanedrín a ir a preocuparse por el cuerpo de Jesús, que fue Nicodemo. Nicodemo también era miembro igual que José de Arimatea y asistió a José en el proceso de la sepultura de nuestro Señor. Y miren lo que hacen estos dos hombres. Ahí el 58, este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Ahora, hubiera sido algo completamente raro de que alguien fuera por el cuerpo de alguien que fue condenado a muerte a la pena máxima. Para ellos no se les mostraba esa clase de misericordia, de preocuparse por su cuerpo, ¿ok? Para los que morían bajo la pena máxima de Roma, Roma los dejaba ahí hasta que morían, y en veces los dejaban ahí, se los comían las aves, se pudrían encima las cruces, o si no, quitaban el cuerpo para poner otro, iban y quemaban el cuerpo. Pero aquí, cumpliéndose la profecía de Isaías 53 de que su cuerpo no iba a haber corrupción, aquí está este hombre, José de Arimatea y Nicodemo, preocupándose por el cuerpo, y van a tal grado de que van con Pilato ellos, o sea, delatándose completamente. Van frente a Pilato y le piden el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Ahora, quizás Pilato concedió darles el cuerpo porque él realmente sabía que Jesús era inocente y la única manera que lo habían entregado fue por envidia. No era porque era un malvado, era porque los judíos lo querían muerto y él concedió. Y aquí le está diciendo, ok, toma el cuerpo. Le está dando autorización de ir a la cruz, quitar el cuerpo y prepararlo en la manera judía que ellos estaban impuestos en preparar. Jesús no sufrió como un condenado después de que dio su vida, sino que su sepultura fue con los ricos, como dice Isaías 53. Y este hombre hubiera sido un hombre rico. Y mire lo que dice el 59. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y después de rondar una piedra grande en la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba ahí, la otra María, sentadas frente al sepulcro. Entonces aquí encontramos a estas mujeres siempre cerca, testificando de lo ocurrido, sabiendo dónde estaba Jesús puesto. Ellas sabían exactamente dónde pasó, cómo pasó, porque estas mujeres estaban presentes. Sin ningún discípulo más a la vista, estas mujeres están ahí presentes. Ahora, recuerde, hay una ventana muy, muy, muy pequeña en lo que todo esto tiene que pasar, porque es el viernes de la Pascua, es el viernes de una de las fiestas más importantes para los judíos. Jesús está colgado a las 9 de la mañana, muere a las 3 de la tarde y tienen una ventana de 3 horas en hacer todo esto. ¿Por qué? Porque a las 6, antes de las 6, tienen que matar todos los corderitos en el templo, repartirlos a todas las familias y comerse la Pascua hasta la medianoche. Entonces, tienen estos hombres y estas mujeres que hacer esto rápido. Van con Pilato, piden el cuerpo, van, y aquí nos dice de que lo envuelven en lienzo limpio, en lino limpio, y que este José tenía un sepulcro. Solamente los ricos tenían sepulcros, los demás eran así como aquí. Hay gente que tiene tumbas familiares donde meten los cuerpos y tienen tumbas especiales muy bonitas. La gente que no tiene dinero, ¿sabe qué le dan? Pues los meten en un hoyo y los van empalmando en un hoyo y no tienen un gran monumento de tumba. O gente que realmente no tiene dinero, pues es quemada, porque es más barato ser quemado. Pues aquí Jesús está ocupando, se le prestó, es la única persona que ha recibido una tumba prestada, ¿ok? Porque Jesús resucitaría al tercer día. Nadie más ha tenido una tumba prestada. Todo mundo ha ocupado su propia tumba, sea como fuera. Pero Jesús tuvo una tumba prestada por 3 días, porque esos 3 días simbolizaban algo de que Dios iba a empezar a obrar de una nueva manera. Y aquel el credo lo pone: al tercer día resucitó de entre los muertos. Y ahí es donde empieza, por decirlo así, el evangelio. Ahora también, algo que también los judíos tenían que cumplir, era de que en Deuteronomio 21:22 dice que si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado en un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. Entonces, esos hombres creyentes, sabiendo de que iba a haber una Pascua, también se apuraron por meter al cuerpo de Jesús, de su Señor, en una tumba, para que no contaminéis la tierra que el Señor tu Dios te ha dado por heredad. Dice Deuteronomio, y aquí se está cumpliendo al pie de la letra en Jesús. Estos hombres están haciendo lo que fue escrito de Jesús en Deuteronomio. Mira lo que dice el 62, ahí de Mateo 27. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, o sea, este viene siendo el viernes, pero viene siendo el viernes de la Pascua. Juan nos lo hace muy claro, es viernes de Pascua. Después de ese día, que viene siendo el sábado, el día de reposo, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos. Ok, miren lo que está pasando aquí. El día que ellos deberían estar descansando, por una manera u otra se dan cuenta de que Jesús no está colgado en la cruz, de que fue Nicodemo y que fue José de Arimatea y prepararon el cuerpo y lo metieron en una tumba. Y ellos preocupados porque se acordaron supuestamente, o sea, miren, los apóstoles no se acordaron de nada. Los incrédulos se acordaron de algo que Jesús había dicho, porque los apóstoles, ellos están escondidos. Están con un temor porque están pensando, y ya mataron a nuestro Señor, quizás pueden venir también esos judíos con los romanos y matarnos a nosotros también. Y estaban apavorizados los discípulos de Jesús. Pero miren, se acuerdan de que ese engañador, o sea, ese Jesús engañador, aún cuando vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Ahora aquí están los principales sacerdotes y los fariseos tomando en serio esto, más atentamente poniendo atención a las palabras de Jesús que sus mismos discípulos, ¿ok? Entonces ellos tienen que figurar algo cómo hacerlo. Y quizás estos principales sacerdotes y fariseos se enteraron por José y por Nicodemo y porque no haya fraude, van a cierto extremo de ir con Pilato, ¿ok? No vaya a haber fraude. O sea, no vaya a haber fraude. Miren lo que dice el 64. Por eso ordena, aquí le están diciendo a Pilato, por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. O sea, al tercer día fue porque Jesús les dijo en varias ocasiones que él iba a resucitar al tercer día. Pero también el tercer día, también podemos mirar en el Evangelio de Juan que los judíos consideraban el tercer día cuando ya no había, cuando ya el cuerpo se deterioraba de tal manera de que ya no servía. Cuando muere Lázaro, las hermanas le están diciendo a Jesús: hey, tú sabías que Lázaro había muerto, ¿por qué esperaste tanto tiempo? Ya es pasado el tercer día y ya huele mal, ya se está descomponiendo el cuerpo. Así lo consideraban los judíos. Había pudrición, se estaba descomponiendo el cuerpo. Y miren lo que le dicen aquí, regresando a la historia de Mateo, en cuanto a los principales sacerdotes y los fariseos yendo frente a Pilato, le dicen: no sea que vengan los discípulos y se roben el cuerpo. ¿Ok? No queremos un espectáculo, no van a venir los discípulos y roben el cuerpo, y el último engaño será peor que el primero. O sea, ¿cuál fue el primero? Uno se pregunta, ¿cuál fue el primer engaño? Si Jesús nunca les engañó. Jesús hacía todo frente de ellos y Jesús no les engañó, pero aquí están esos hombres tan santos, tan rectos, haciendo todo bien en día de reposo, y no vaya a ser que el engaño primero resulte siendo peor que este último. La realidad es de que estos fariseos sobreestimaron a los apóstoles, porque los apóstoles no tenían nada pensado de robarse el cuerpo de Jesús. Ellos estaban muertos de miedo, estaban aterrorizados, no vayan a venir los romanos. Pero aquí están los fariseos sobreestimando y hasta llegando a una conspiración, que si vienen sus discípulos y se roban el cuerpo y dicen que resucitó entre los muertos. Ahora, para que el Sanedrín pudiera hacer algo, tenían que ir a Pilato. Ellos no podían poner guardia porque ellos no tenían el poder. Aunque tenían una guardia personal puesta por Roma para ellos en el templo, ellos no podían hacer nada. Entonces miren lo que les dice Pilato: una guardia tenéis. Id, asegurad como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Ahora, aquí hubieran ellos puesto un sello romano. Imagínense, la tumba de Jesús, alcanzando la redención con un sello romano afuera. Hubieran sellado la puerta, y ese sello romano tenía todas las consecuencias que si alguien iba y manipulaba ese sello, toda la ley romana le caía a esos que hacían eso. ¿Pues sabe quién vino y quitó ese sello? Un ángel. Un ángel. Dios o empezó a obrar sobrenaturalmente porque el sello del hombre no iba a tener poder sobre lo que Dios iba a hacer en 3 días. Viene un ángel, mueve la piedra. Y no es tanto porque Jesús no podía salir, no. Era porque las mujeres tenían que entrar, Pedro tenía que entrar, los otros apóstoles, Juan, tenían que entrar para mirar de que su Señor había resucitado de entre los muertos. Ahora, si va conmigo a 1 Corintios 15, ahí vamos a mirar que Pablo toma esto del tercer día. Y mire lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, empezando del versículo 1 hasta el versículo 4. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces sí ve que Pablo mira esencial el tercer día porque fue conforme a las Escrituras. Y mirando diferentes porciones en la palabra de Dios, cada vez que miramos el tercer día, es porque hay una muerte y una resurrección de algo nuevo. Y aquí Jesús en sí está tomando en su persona esto, esta muerte por el pecado y resurrección a vida nueva con un nuevo cuerpo, pero porque Dios estaba a punto de quitar lo viejo y empezar ahora sí lo nuevo, al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, como les digo, el ejemplo mayor que Jesús usa es la señal de Jonás. Cuando le preguntan, hey, queremos una señal. Queremos una señal, Jesús. En una de las ocasiones, en una edad de que iba a derrumbar el templo y lo iba a reedificar en 3 días. Pero la otra, los judíos en su incredulidad les piden a Jesús una señal. Y la señal que le piden a Jesús es, danos una señal. Y Jesús se cansa y les dice, ya no va a haber más señales. La única señal que va a haber hacia ustedes va a ser la señal del profeta Jonás. Y Jesús dice, vaya conmigo ahí en Mateo 12, empezando en el 38, ahí es donde Jesús da esta señal. Y es la única señal que ya iban a recibir de ahora en adelante. Ya no iba a haber más señales. Ya Jesús había hecho todo, ya les había dado suficientes señales de que Él era el Cristo, de que Él era el Hijo de Dios, pero este pueblo incrédulo quería más y más señales y Jesús les dice, ya no va a haber señal. La única señal va a ser la señal del profeta Jonás. Y Jesús da esta señal. Ahora, si miramos a la vida del profeta Jonás, Jonás es un profeta que realmente fue uno de los mejores profetas y tuvo un ministerio grande porque todo el mundo se arrepintió. Los otros profetas, nadie se arrepentía. Todo el mundo se arrepintió. Toda una ciudad, toda una nación se arrepiente a la predicación de Jonás. Ahora, Jonás sabía dos cosas. Jonás sabía, ok, si Dios me está mandando a ir a predicarle a Nínive, un pueblo lleno de gentiles, malvados, perversos, impíos, Jonás pensaba dos cosas. O voy yo y les predico y en sí les predico la condenación y quizás no se arrepientan y yo sufra por mi pueblo porque me van a matar. Si yo voy y les predico allá en su tierra, Los de Nínive me van a matar porque yo voy a ir a predicarles condenación, porque es lo que me está pidiendo Dios. Ahora, también Jonás sabía de que en Deuteronomio Dios había prometido de que si el pueblo de Israel seguía y seguía y seguía provocando a Dios con idolatría, con abandono, con rechazo, la señal que Dios les iba a mandar de que Dios ya estaba hasta el colmo era de que iba a ir a buscar a una nación, a un pueblo que no era pueblo, y irritar al pueblo de Israel con una nación insensata. Dios se los prometió en Deuteronomio 32. Y Jonás, considerando esto, pues Jonás no quiere ninguno de los dos, porque si se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Entonces Jonás, quizás pensando, no, pues voy, me sacrifico por el pueblo, pues muero. Voy y les predico, y si se arrepienten, pues eso quiere decir de que ya la maldición está llegando a mi pueblo Israel y que Dios va a hacer algo con ellos, porque Dios ya está hasta el tope. Pues Jonás, él lo que hace es de que busca otra opción, la opción número 3. ¿Y sabe cuál fue la opción número 3? Correr al otro lado y tratar de ir a esconderse. ¿Ok? Pues Dios lo encuentra. Dios lo encuentra arriba de un barco, y Dios manda una tormenta, y los del barco creen en el Dios de Jonás, y Jonás se sacrifica por esos nuevos creyentes y le piden: hey, por culpa mía Dios mandó esto, aviéntenme y se va a calmar todo. Pues avientan a Jonás, viene un pez y se lo come, y en cierta manera Jonás recibe una muerte por 3 días dentro de un pez, dentro del estómago de un pez. Y Jesús toma eso, y Jesús dice en Mateo 12:38, entonces le respondieron algunos escribas y fariseos diciendo: maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero Jesús les respondió y les dijo: una generación perversa y adúltera demandan señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora mire, lo distinto es esto. Aquí hay una analogía que Jesús está haciendo. El problema es lo que surgió de eso. Porque mire, a Jonás, ninguno de los ninivitas lo miró que murió en cierta manera en el pez, y Dios lo vomitó y empieza una nueva misión de ir a obedecer. Ninguno de los ninivitas miró esa señal. Pero cuando va a Jonás y predica, todos se arrepienten. El problema es de que cuando Jesús da esta misma analogía diciendo esta es la única señal, es de que Jesús pasó por lo mismo, pero una muerte verdadera y una resurrección verdadera, aunque podríamos decir que Jonás en cierta manera fue resucitado ¿cómo se puede decir? No resucitar, pero una resucitación, o sea, no que muere, pero que vuelve otra vez a vivir. No sé cómo se dice en español. Pero la idea es de que a Jesús le pasa lo mismo. El problema es de que el pueblo supo de que Jesús resucitó entre los muertos y muy pocos creyeron. Y en cierta manera la señal de Jonás tiene doble impacto, porque Jesús les está diciendo: ¿quieren ver la señal? La señal voy a ser yo. Y la señal en el Antiguo Testamento realmente fue Jonás. Y en cierta manera yo me estoy poniendo en par con Jonás. El problema es de que Dios va a obrar de una manera distinta. Porque así como Jonás fue y le predicó a gentiles y ellos se arrepintieron, el día que yo me levante de entre los muertos, los del pueblo no van a arrepentirse y creer, pero todos los demás gentiles sí van a creer. Esa viene siendo la señal. Ahora Jesús se pone a par y a par con Jonás y les está mostrando: esta es la señal. Al tercer día Dios va a hacer algo nuevo y va a traer arrepentimiento a los gentiles. Los judíos, cuando empezaron a mirar que los gentiles empezaron a creer, deberían haberse puesto las pilas y mirar: hey, se está cumpliendo la señal de Jonás. En el Antiguo Testamento fue la única señal que hubo que Dios iba a llamar a un pueblo insensato. Y aquí está Dios otra vez haciéndolo porque Jesús se está poniendo como un gran Jonás, como un mejor Jonás. Porque sigue diciendo Jesús, alguien mejor que Jonás está aquí. Mejor que Jonás, mayor que Jonás. Solamente que a Jonás sí le creyeron los impíos. Pero ustedes, ¿sabe qué hacen los judíos después de que saben de que Jesús resucitó entre los muertos? Pagan a los romanos para que se callen. Después de que los apóstoles empiezan a predicar, callan a los apóstoles de que no anden hablando acerca de este Jesús. Los ninivitas no hicieron eso. Esa generación creyó, aunque después de que esa generación creyó y murieron, se levanta otra generación de los asirios y siguen con lo mismo. Pero esa generación que escuchó la predicación de Jonás, creyó. Después de una obra de resurrección, a través de lo que los judíos miraron en Jesús y la predicación de los apóstoles, Dios todavía le extiende al pueblo de los judíos más gracia. Tiempo para arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios empezó a obrar de una nueva manera, en un nuevo pacto, y en 40 años fue el final de toda su religión y de todo en lo que ellos confiaban. Hubo una muerte, murió lo viejo. Hubo una resurrección y empezó lo nuevo. Con esta tipología de al tercer día. Por eso Pablo dice conforme a las escrituras. Porque si tú vas y miras en las escrituras, el tercer día indica de que hay una muerte y una resurrección, pero de que Dios está obrando para empezar algo completamente nuevo. Sin embargo, Jesús viene siendo mayor que Jonás y lo tenemos ahora ya. Un día Jonás murió. Y todo ese pueblo que creyó también murió, pero ahora nosotros tenemos a un mayor Jonás que alcanza mucho más que Jonás. Y Jonás viene siendo un tipo de Cristo. Y Jesús se une con él y dice, esta es la señal. En 3 días y en 3 noches, Dios va a empezar a obrar de una nueva manera. Y el escritor de Hebreos hace mucho de eso. Pablo también habla de que la justificación fue por causa, nuestra justificación es por causa de que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso es algo nuevo. Eso es algo que la gente en el Antiguo Testamento no sabía, no se imaginaba que iba a pasar. Pero después de 3 días de estar en el sepulcro, Dios empieza algo completamente nuevo. Por eso dice, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y era para que el credo hubiera dicho conforme a las escrituras, porque eso sí dice el apóstol Pablo.